El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Creímos en la fuerza de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Bio Bio, la radio.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Las luces de alerta se mantienen encendidas en torno al empleo chileno. Según el último informe del INE, la tasa de desocupación alcanzó 9,1% en el trimestre de febrero-abril, su peor nivel desde el año 2021, cuando el país aún enfrentaba la pandemia por COVID-19. Los detalles con Vanessa Gajardo.
Una nueva encuesta nacional de empleo del INE, publicada este viernes, arrojó que la tasa de desocupación se ubicó en 9,1% en el trimestre móvil febrero-abril, su mayor nivel desde el año 2021. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, dijo que el gobierno se está ocupando y comprometió un punto clave en la reactivación laboral, sobre todo considerando que el desempleo femenino llegó al 10,5%. Se comprometió entonces a presentar indicaciones para la discusión de la Sala Cuna Universal. Bernardita Silva, gerenta de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, coincide con que el empleo es motor de crecimiento, por ende el escenario completo estaría estancado. Mientras que Carmen Cifuentes, investigadora de CLAPES UC, desglosó el empleo que se está generando, liderado por la informalidad.
Será difícil mejorar los ingresos de los hogares, impulsar el consumo y avanzar hacia una recuperación económica sólida y sostenible.
El empleo formal registró una destrucción de 17.000 puestos de trabajo, su peor desempeño desde 2021.
Los desocupados subieron 4%, alcanzando las 944.794 personas sin trabajo. Se trata del mayor número desde fines del año 2020.
El biministro Claudio Alvarado salió al paso de las críticas y aseguró que no hay contradicciones entre los ministros José García Ruminot y Jorge Quirós de cara a las negociaciones en el Senado por la Ley de Reconstrucción Nacional. Gonzalo Holguín con los detalles.
A 4 días de iniciar la tramitación en el Senado de la Ley de Reconstrucción Nacional, el diseño negociador y la diferencia de estilos y experiencia de los ministros de gobierno ha sido uno de los focos principales de debate. El biministro de Interior y Segecop, Claudio Alvarado, dijo que no hay contradicciones entre los ministros. Todos tienen la disposición al diálogo en la medida en que haya propuestas.
Pero aquí no hay ninguna contradicción entre un ministro u otro, porque el ánimo y la disposición es siempre escuchar. Ahora, de ahí a la posibilidad real de llegar a acuerdo, depende del tenor de las propuestas.
El senador del disuelto Partido de Demócratas, Matías Walker, utilizó una analogía futbolística. En el segundo tiempo de la Ley de Reconstrucción Nacional se necesita la experiencia política de los ministros García Ruminot y Claudio Alvarado.
Una cancha que conoce el ministro José García Ruminot y también el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Y yo espero que el Senado sea el espacio para los acuerdos. El ministro Quirós, obviamente, sabe de números.
La tramitación del proyecto será compleja y se extenderá por cerca de 2 meses antes de llegar a la votación en particular en sala. El martes se ratificará la urgencia suma y las comisiones por las que navegará la mega reforma.
Y en el exterior les contamos que el viceprimer ministro y titular de Defensa de Qatar alertó este sábado en el principal foro de seguridad y defensa de Asia, el diálogo Shangri-La, que una crisis como la derivada del bloqueo del estrecho de Hormuz podría ocurrir en cualquier región si las rutas navegables se convierten en herramienta de presión política. Qatar rechaza firmemente el uso de las vías navegables internacionales como herramienta de presión política. Si permitimos que se consolide un precedente así, lo que hemos visto en el estrecho de Hormuz podría ocurrir en cualquier lugar del Indo-Pacífico o en otra región, aseveró el titular de defensa, en este caso, el ministro de Qatar, que intervino en el foro de Singapur poco después del secretario de guerra estadounidense Pete Hegseth. El ministro qatarí, cuyo territorio ha sufrido ataques en el marco de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y también a refinerías, subrayó la importancia de Hormuz para el comercio mundial de petróleo, gas, fertilizantes y materias primas como el helio y defendió que su protección es una responsabilidad internacional compartida. La obstrucción debido a la guerra de esta estratégica vía ha desatado una crisis energética global que ha golpeado con especial severidad a muchos países de Asia, altamente dependiente de las importaciones energéticas procedentes de los países del Golfo. El Golfo es actualmente el punto de impacto, pero las ondas de choque se extienden mucho más allá, señaló Al-Thani en este sentido. Estados Unidos e Irán mantienen negociaciones mediadas por Pakistán, que también participa en el Shangri-La, representado por un alto cargo de las Fuerzas Armadas para poner fin al conflicto y reabrir Hormuz. Hesketh subrayó que el presidente estadounidense Donald Trump es paciente en la búsqueda de un gran acuerdo con Irán después de que el mandatario mantuviera en la Casa Blanca una reunión con su equipo de seguridad para tomar una decisión final sobre el conflicto que concluyó sin acuerdo, según el New York Times. Son las 3 de la madrugada con 5 minutos, 6,3 grados marcan los termómetros en Santiago. El cielo se encuentra con nubosidad parcial y bruma. A esta hora la humedad alcanza al 89%. Revisamos el tiempo en Punta Arenas. 6 grados la temperatura al momento, con cielo nublado en la capital regional. La humedad relativa en el aire alcanza al 93%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 70% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en nuestro call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center desde el 29 de mayo al 3 de junio. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Fin de semana de fútbol en Bio Bio Deportes. Hoy, desde las 11.45 horas en el Puskás Arena de Hungría, definen al mejor equipo de Europa, PSG y Arsenal. Luego, nos vamos a la portada de La Serena. El líder del torneo visita a los papayeros buscando seguir aumentando su ventaja. A partir de las 3 de la tarde, Deportes La Serena. ¡Coro, coro! Luego nos vamos al Coloso de Ñuñoa. La U buscará en su casa acortar distancias desde las 17.30 horas. Universidad de Chile versus Deportes Concepción. Mañana nos vamos a Talcahuano. La UC quiere seguir festejando su clasificación a los octavos de final de Copa Libertadores ante los Acereros. En el CAP Acero desde las 3 de la tarde. Huachipato, Universidad Católica. Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio, con Nicolás Tañaro.
Madonna nos acompaña aquí en la música Holiday, suena en el trasnoche.
Trasnoche, se dijo en la radio.
3:15, el director de la JUNAE, Fernando Peña, conversó con la radio a propósito de la denuncia del gobierno en fiscalía por pagos de 14 mil millones de pesos que no se entregaron ejecutadas por la administración anterior. Peña expuso que hubo un aumento exponencial de los precios de raciones de 11 y reveló que hay un mail donde el ex asesor jurídico del organismo advirtió que se podrían modificar contratos sin revisión de Contraloría a través de una resolución externa. Los detalles de esta conversación los sostuvo el propio director de la JUNAEB, Fernando Peña, quien pasamos a escuchar y ver a continuación en conversación con el programa Podría Ser Otra Cosa.
Este es, esta denuncia que hizo el Ejecutivo, el Gobierno, ante la Fiscalía por irregularidades en la Junaep. Fue parte de la pregunta de la calle Canto, ustedes opinando en nuestro número de WhatsApp. 14 mil millones de pesos por raciones no entregadas. Vamos a conversar con Fernando Peña, director de la Junaep. Lo tenemos acá en estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá.
Hola, Julio. Buenas tardes. Saludos a todos los auditores de Radio Bio Bio.
Y televidentes también.
Claro, ¿verdad? Que están hoy día todos en multiplataforma.
Así es. Así estamos saliendo por Bio Bio Televisión también. A ver, varios temas sobre esta denuncia, ¿no? Estamos hablando de 14 mil millones de pesos en raciones no entregadas. A ver si podemos profundizar un poco para seguir adentrándonos en el tema.
Bueno, esta es una investigación que tiene ya una data. Ustedes, de hecho, como medio han cubierto, han entrevistado incluso ex autoridades y han conversado sobre este tema en otras ocasiones. Antiguamente siempre esto estuvo circunscrito a un monto de 3.500 millones de pesos en la misma región, en O'Higgins, con la misma empresa que hoy día nosotros investigamos,
Socer.
Y lo que nosotros hemos pesquisado y lo que nosotros hemos visto es que estos contratos que fueron modificados en 2022 y en 2023 a través de resoluciones exentas, que para quienes nos ven y nos escuchan significa que no se hizo con consulta a Contraloría, en circunstancias que se debió haber hecho esa consulta por los montos implicados, estas modificaciones de contratos a través de resoluciones exentas lo que hacen es que elevan la cantidad de raciones, elevan también los montos unitarios de las raciones. Usted escuchaba tras bambalinas que había cierto escándalo, cierto, y muy justificado por el valor, el alto valor de la once de más de 8.000 pesos. Bueno, ese valor de las once fue aumentando, de hecho, con el transcurso de los años. Yo acá tengo una tablita que después, si quieres, te puedo dejar, pero quiero mostrar para quienes quizás desde sus casas o desde su teléfono nos pueden ver. En el año 2022, el valor unitario que se presentó en esa modificación de contrato era de 7.800. Bueno,
Una once, 7.800 pesos.
Una once. Y por ejemplo, en una unidad territorial, se asignaron 290.000. Bueno, de un año a otro, del 2022 al 2023, se piden en la misma unidad territorial ya no 290.000 onces, sino que 736.000. Sí. Y además aumenta el valor unitario a 8.680 pesos. Eso no tiene absolutamente ninguna justificación.
Porque tampoco estaba la demanda porque para eso, ¿no?
No hay demanda, pero además es porque es un servicio que nosotros entregamos de forma muy ocasional. La ONCE es una, se podría decir, un cuarto servicio que nosotros entregamos, de hecho, en un horario casi vespertino, se podría decir, que solamente se ocupa cuando hay reprogramaciones o actividades extraescolares. Y por lo tanto es un servicio que nosotros programamos con muy pocas raciones habitualmente en las licitaciones porque no es un servicio requerido. Sin embargo, acá esto se diseña para presentar una proyección muy alta de onces y además es un valor absolutamente ridículo. Entonces, nosotros creemos que son antecedentes nuevos, entre otras cosas, porque quien autoriza y quien facilita que estas modificaciones de contrato se hagan es el ex jefe jurídico de Junaep, que pocos años después aparece como asesor legal de la misma empresa cuestionada. Entonces, tú entenderás que eso es muy raro. Y no solamente es raro, sino que además, creo yo, constituye al menos un indicio de conflicto de interés que es necesario explicar y que es importante presentar. A mí alguien en el punto de prensa que hicimos en Fiscalía en la mañana, porque fuimos a presentar una denuncia, me preguntaba, bueno, pero ¿cuáles son los delitos, los eventuales delitos? Vaya a ver uno catalogar o aventurar cuáles son los delitos que eventualmente están comprometidos. Lo que uno hace en este caso como jefe de servicio es presentar lo que uno ha visto, lo que uno ha pesquisado a las autoridades, a la Contralora en este caso, la semana pasada, y ahora al Ministerio Público.
Que son los que determinan ahí
cuáles son los delitos que se podrían configurar.
¿Cuánto vale hoy una once? ¿Cuánto se paga hoy por una once por parte de Junaep? Me imagino que los precios varían, pero...
Tenemos bandas de precios, eso es otra cosa importante.
Pero dentro de la licitación no está la
se eliminaron. En esa licitación específica se eliminaron las bandas de precios, lo que permite que las empresas presenten este valor absolutamente alto.
De medio. ¿Está muy fuera de mercado ese?
O fuera absolutamente de... fuera de mercado.
O sea, pregunto, ¿cuánto se paga normalmente por una once?
Entre 800 y 1.100 pesos.
¿Por una once?
Sí.
Entre 800 y 1.000 pesos por
sí,
una once.
Sí.
Y acá están cobrando
porque estamos hablando
pesos
por una onza. Así es, sí,
o sea,
sí.
Los matemáticos me ayudarán, no sé cuánto porcentaje es, pero serán...
Pero eso no es lo más grave, es sobre todo la estimación de las raciones. O sea, tú por una unidad territorial, por ejemplo, en el año 2021, la proyección de esa unidad territorial, la primera dentro de la denuncia, tenía una estimación de 296.000 raciones. Y salta a más de 700.000. Si tú multiplicas eso por los 8.000 pesos, te da básicamente este monto que hemos explicado y que nosotros le entregamos como una línea de investigación adicional y nueva al Ministerio Público y a Contraloría, porque son antecedentes nuevos. La directora anterior se ha refugiado y ha explicado que ellos colaboraron y que ellos, de hecho, intentaron remediar algo que quedó deficitario o que venía defectuoso desde la licitación del 2020. Sin embargo, yo te quiero decir, Julio, de que eso no es así. Porque la exdirectora de JUNAEB, Camila Rubio, es la que modifica los contratos a través de estas resoluciones exentas y lo hace sin consultarle a Contraloría, pero además aumentando las raciones y además el valor de estas raciones de un año hacia otro, lo que explica que solamente en el 2023 se paguen más de 8.000 millones de estos 14.000 millones que nosotros hemos denunciado por estas 11 que no se entregaron en la región de O'Higgins. Por lo tanto, yo sin que tú me lo hayas preguntado, te respondo algo que ha estado presente dentro de, bueno, de la legítima defensa que tienen a quienes obviamente nosotros estamos referenciando, pero yo lo aclaro y lo digo de forma muy nítida. Acá se modificó un contrato en el año 2022, se modificó en el 2023, y eso es lo que facilita que estos altos montos, que son absolutamente exorbitantes, se paguen y además no exista ninguna contraprestación, que eso es lo más grave.
Ahora, claro, voy a leer textual lo que decía la exdirectora, ¿no? Que decía, las acusaciones que acá se están haciendo corresponden a una licitación del año 2020 del gobierno de Sebastián Piñera, que en eso estamos de acuerdo, ¿no?
Estamos de acuerdo que la definición, la licitación elimina las bandas de precio, que la licitación efectivamente tenía debilidades, pero lo que permite que los pagos se realicen
es
la modificación del contrato que se realiza en el año 2022 y 2023.
Que no tiene que ver, o sea, tiene que ver con la licitación del 2020, pero no es el punto en cuestión.
Bueno, y por eso que nosotros también aprovechamos de presentarle al Ministerio Público y a Contraloría el rol que al menos nosotros creemos es una pieza importante dentro de la explicación, que es el rol que juega en esto Alejandro Laiseca, que era jefe jurídico en ese entonces, quien participó en la reacción de las bases y quien además después, en un correo electrónico, le señala a la exdirectora de JUNAEB, Camila Rubio, que no hay ningún problema en modificar esos contratos a través de resoluciones exentas. Esos correos los eliminaron. Y esos correos nosotros los recuperamos del servidor.
Se eliminaron.
Sí. Y es una prueba valiosa que nosotros le vamos a entregar. Esto solamente te lo he comentado a ti, Julio. No lo comenté delante en el punto de prensa, pero no veo por qué tenga que ser algo secreto. Nosotros recuperamos un correo electrónico en donde el ex jefe jurídico, que hoy día trabaja en SOCER, le recomienda a la ex directora regional, o sea, a la ex directora nacional de JUNAEB, Camila Rubio, que las modificaciones de contrato se pueden hacer a través de resoluciones exentas, sí, sin ir a Contraloría, en circunstancias de que por los montos y por el origen de la licitación, que obviamente se hizo con toma de razón, lo natural y lo legal es que cualquier modificación de contrato también tiene que estar afecta al trámite de toma de razón. Y él es el que le recomienda a la autoridad que esas modificaciones de contrato se hagan a través de resoluciones exentas. Por lo tanto, decir de parte de ella que se colaboró o que se ayudó a solucionar el problema es falso. Durante su gestión esto se agravó y fue desde donde básicamente se genera el hoyo y donde se generan los pagos.
Y da cuenta, de acuerdo a lo que está diciendo, es que tenía pleno conocimiento, según este correo que dice que lo recuperaron,
mire,
de esta situación, ¿no?
Mire, yo no sé si había pleno conocimiento,
si
la exdirectora leía lo que firmaba, no lo sé. Pero ella era la jefa de servicio.
Pero está el correo, dice.
Nosotros recuperamos un correo electrónico.
¿Y ese correo lo borró quién? ¿Él o ella?
El remitente. Y por lo tanto, estando nosotros ahora con esa prueba material, por eso yo hablo de nuevos antecedentes, de nuevas líneas de investigación, que son muy distintas a la que le tocó responder a la exdirectora a Contraloría, nosotros transparentemente, y eso es lo que queremos, porque eso es además lo que a mí personalmente me pidió el presidente de la República, que es llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, porque acá lo importante es saber la verdad y que Junaef de una vez por todas pueda empezar a transitar por un camino distinto al que ha conocido en los últimos años, que solamente ha sido un camino de cuestionamientos y de dudas y de críticas. Y yo creo que para el servicio, para la contribución que ha hecho Junaef desde el año 1964, siendo un servicio antiguo, con un rol además súper importante, particularmente en ayuda a los alumnos más vulnerables, creo yo es necesario que, conociéndose la verdad, persiguiendo responsabilidades, podamos nosotros resarcirnos de todas estas críticas y sobre todo empezar a caminar hacia un camino de modernización que nos permita entregar un mejor servicio. Pero eso siempre de la mano con la verdad. Porque acá la gran crítica que han hecho muchos también es que, chuta, que duele ver de repente que se hacen denuncias, que las denuncias se archivan, que esto queda en nada y que finalmente hay prácticas que se siguen repitiendo y que siguen perpetuándose. Y finalmente todo este esfuerzo, todo lo que nosotros estamos haciendo hoy día es, y lo quiero decir con estas palabras, esto no es solamente delito comunicacional. Nosotros vamos a dedicar mucha energía a que esto se aclare, a que si hay responsabilidades civiles, penales, administrativas, que se persigan, y que ojalá después de eso haya un momento de catarsis en donde no solamente reconozcamos el problema, sino que también podamos transitar hacia un camino de modernización que es indispensable para Junaef.
Ahí estamos viendo el recuadro, ¿no? Que habla un poco de esta proyección. 8.680 pesos, eso es como el valor que quedó ya el último de cada ración, ¿no?
Claro, si tú ves en el 2021, partió en 6.000, ahora se aumenta en el 2022 a 7.895.
¿El precio 6.000 seguía siendo elevado del pago de una once?
Seguía siendo elevado, sin embargo, date cuenta tú cómo dentro del relato de la exdirectora, ella dice, nosotros heredamos un problema y lo solucionamos. ¿Cómo se explica que se solucionó si al año siguiente se aumenta de 6.500 a 7.895 el valor de la ONCE? Pero además, en el año 2023, si tú te das cuenta, dentro de la primera unidad territorial, no solamente se aumenta a 8.680 el valor, sino que además se triplican las cantidades de raciones. Entonces, a mí me gustaría saber o preguntarle si la tuviera acá presente. No sé, quizás podríamos agendar una interacción. Me encantaría, para que me explicara cómo se contribuye a solucionar el problema cuando tú triplicas la cantidad de raciones asignadas. Porque yo no lo entiendo, la verdad. Y la verdad es que con quien lo he conversado no hay una explicación verosímil. Y por lo mismo es que yo de verdad descarto absolutamente la defensa que ha tratado de esgrimir la exdirectora respecto a este asunto.
Respecto al mismo proceso de licitación, entiendo que también habían, la adjudicación que hizo esta empresa, también habían otros oferentes que incluso tenían precios más baratos, ¿no? Que no sé si también es una excluyente al momento de elegir una empresa, porque muchas veces se prima otras cosas que tienen que ver más que con el precio, pero vi por ahí un reportaje que se hizo sobre esto, donde también en el momento del proceso de licitación, no sé si se plantean dudas, pero bueno, había sorpresas que generaron en función de que no era quizás la mejor oferta que se estaba presentando.
Mira, es importante que quienes nos escuchan sepan de que nuestras licitaciones no le asignan el servicio a un único proveedor. Por lo tanto, es posible que dentro de esa sola unidad territorial hubiesen existido distintos proveedores ofreciendo el mismo servicio a precios muy distintos. Toda vez que, como se eliminaron las bandas de precios, podía existir una elasticidad muy grande entre la oferta de una empresa y otra. Ahora, hay una cuestión que es interesante, Julio, y que tiene que ver justamente con la participación o cuál era la situación de las otras empresas. Un argumento que se ha usado para defender este pago, tanto por parte de la empresa como por parte de la institución, en la respuesta a los informes de Contraloría, es que esto consistió en una compensación económica, producto de la pandemia y producto de los estados financieros de las empresas que tuvieron que detener operaciones, producto del cierre de las escuelas. La pregunta es, ¿por qué la única empresa beneficiada entonces es SOCER? Porque yo tengo un cuadro, que no tengo ahora, te lo puedo después enviar si quieres, en donde nosotros vemos en estas mismas unidades territoriales las otras empresas que participan de la licitación, de esta misma licitación, que tenían proyección de ración cero. Socer, 736 mil raciones, las otras empresas, cero. Entonces, si era una compensación económica para la industria, ¿por qué entonces la compensación no fue extensiva a todas las empresas y solamente se enfocó en una? No es plausible, no es verosímil. Por lo tanto, yo descarto también esa explicación o esa zona de argumentación que ha ocupado tanto la empresa como la exdirectora para decir que esto consistió en una compensación económica y en un ajuste, en el pago de un ajuste para evitar que las empresas quebraran o sortearan la pandemia, porque eso no es así. No solamente por eso, porque además la institución tiene otros mecanismos. Esto que se hizo no está ni siquiera en la periferia, escapa absolutamente de un procedimiento regular de pago o de ajuste o de pago de una composición variable de lo que nosotros tenemos como responsabilidad con la industria. Sí.
Bueno, vamos a estar atentos, hay que ver también lo que determina el Ministerio Público, la Fiscalía, en torno a una investigación que toma recién camino, ¿no?, para indagar sobre estos 14 mil millones de pesos que se pagaron en raciones que además en teoría no fueron entregadas, ¿no?, de lo que planteaba el director de Junaef, Fernando Peña, que nos vino a visitar acá al estudio. Muchas gracias, directora.
Gracias a ti, Julio.
Bueno, nosotros nos vamos a la pausa, hacemos un corte.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Bueno, nosotros nos vamos a la pausa musical en este caso. Ahí estuvimos escuchando la conversación que sostuvo Julio Sánchez con el director de la Junaef y, por supuesto, toda esta polémica que gira en torno a esta denuncia por raciones que no se entregaron simplemente. Pero las cosas malas de la vida se pueden resolver con buena música, ¿cierto? Fito y Fitipaldi, suena en la radio. preguntamos en cuánto tiempo no sientes tranquilidad. Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, Melipaz lo encuentras en todas las farmacias del país. Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad Vitel Energía. Nos separamos un instante, ya seguimos con más del Trasnoche por Bio Bio, la radio y Bio Bio TV. No se vaya, ya volvemos.
Nicolai Stañaro en el Trasnoche de la radio. Bio Bio, la radio, biobiochile.cl, Bio Bio TV y nuestras redes sociales
te mantienen conectado con información independiente y verás Bio Bio, cobertura total.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Este 1 de junio, en directo, desde el Congreso en Valparaíso, primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast.
Promesas de campaña, anuncios y proyectos, junto a las reacciones de todos los sectores políticos.
Estaremos con cobertura total por Bio Bio, la radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y en todas nuestras redes sociales.
Migración, seguridad, salud, educación. ¿Cuáles serán las medidas urgentes de reactivación económica?
Este 1 de junio, a partir de las 10 de la mañana.
Primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast. Bio Bio, cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. El Trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro. En el Trasnoche revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
Su nivel más alto en casi 5 años alcanzó la tasa de desempleo que escaló a 9,1% durante el trimestre móvil febrero-abril. Lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas.
Vemos entonces una recuperación que logra consolidarse con una fuerza de trabajo que sigue por debajo de los niveles prepandemia.
Otra manera de contribuir son también ayudas muy específicas por medio de franquicias o exenciones tributarias.
La Central Unitaria de Trabajadores pidió al gobierno mantener en el proyecto de Sala Cuna Universal los acuerdos a los que llegaron con la administración anterior.
No vamos a renunciar a los acuerdos establecidos con el gobierno anterior en materia de este proyecto tan importante para las mujeres trabajadoras de nuestro país.
Presentaremos indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal antes del 15 de junio.
Especialistas prevén que la economía vuelva a caer en abril tras conocerse el índice de producción industrial que anotó una disminución de 4,7% en 12 meses.
Probablemente proyecta una nueva cifra negativa o muy cercana a cero.
Y que hace especialmente urgente avanzar en la aprobación del proyecto de reconstrucción nacional.
La Moneda descartó contradicciones entre ministros respecto de la discusión en el Senado de la Ley de Reconstrucción Nacional. Parlamentarios piden que Claudio Alvarado y José García Rubinot lideren los diálogos.
Pero aquí no hay ninguna contradicción entre un ministro u otro, porque el ánimo y la disposición es siempre escuchar.
Comparto que el ministro Quirós debiera asumir un rol más secundario en esta etapa en la tramitación.
El presidente José Antonio Kast designó al exmandatario Eduardo Frei Ruiz Tagle como embajador de Chile en misión especial.
Ha tenido un rol fundamental en la apertura de todo el comercio, sobre todo con Asia. Él tiene experiencia.
Es una ordinariez de operación política. Vergüenza ajena.
El Ejecutivo activó un amplio operativo de seguridad en Santiago y Valparaíso ante manifestaciones por la primera cuenta pública presidencial.
Por supuesto que van a haber planes de contingencia especiales, sobre todo en la zona de Valparaíso y en la región metropolitana. Todas las manifestaciones que se realicen son naturales a una fecha como esta.
La diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, sufrió una funa con escupitajos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Cualquiera que pisa esa universidad teniendo una visión diferente es tildado de fascista, negacionista.
En paralelo, el parlamentario de esa colectividad, Alejandro Rodríguez, rechazó irregularidades en el subsidio habitacional obtenido por su pareja.
Y nosotros damos con un cruce donde una persona con patrimonio está ocupando una vivienda social. Sea quien sea esa persona, la vamos a sacar y vamos a recuperar la vivienda para alguien que la necesite. Nosotros tenemos un sistema de auditoría con el segundo piso de la moneda.
Los casos judiciales de Daniel Jadue y Katy Barriga suman nuevos ajustes en medio de postergaciones y cambios de defensa.
La verdad es que ya hay cierta molestia de nuestra parte porque es una dilación injustificada. Han tenido tiempo de sobra para estudiar los expedientes mediante delitos que son preclaros.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, lideró un masivo despliegue policial de 5.546 funcionarios en las 16 regiones del país, donde hubo diversas fiscalizaciones.
Es un trabajo mancomunado, sumar las capacidades del Estado, un Estado presente en dar tranquilidad y seguridad a cada uno de los ciudadanos.
Acciones legales anunció el SLEP Santiago Centro, luego de que se observaran a los overoles blancos realizar una demostración de fabricación y lanzamiento de bombas Molotov en el Instituto Nacional.
La violencia no puede relativizarse ni justificarse bajo ninguna circunstancia. Hemos instruido una investigación para esclarecer las responsabilidades. Se presentarán querellas.
En el plano internacional, el secretario de Guerra de Estados Unidos subrayó que el presidente Donald Trump es paciente en la búsqueda de un gran acuerdo con Irán. A un día de las elecciones presidenciales en Colombia, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a la ciudadanía a acudir masivamente a las urnas y aseguró que en esos comicios se decidirá el futuro real del país. En el deporte, Colo-Colo y Deportes La Serena disputan hoy desde las 15 en el Estadio La Portada el primer partido de la jornada sabatina de la fecha 14 del torneo de Primera A. En el otro duelo, la U recibe en el Estadio Nacional a Deportes Concepción.
Independientemente de un cambio de entrenador, se ven los aspectos individuales de cada futbolista, de lo que puede aportar.
Y el tenista chileno Alejandro Tavilo se mide hoy ante el francés Moïse Houen por la tercera ronda de Roland Garros.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Heaven's
answer. Enterprise to me when I'm asleep. She says you know that you can go much faster. I know the papers don't give me so cheap. Hey, I've got this brutal child ingrained on me. I'm gonna use my power to ascend. You know I've got this burning gift to use. Such that there's no way I lose. I was born to rock and bound to last. You never see my feet cause I'm so fast dancing. Hey, nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Hey, got candy in my ears tonight, baby.
Estamos siempre atentos a la información del momento y también no solamente en cuanto a emergencias, estamos todavía ahí observando, no hemos tenido todavía novedades en torno al incendio que ha ocurrido en la comuna de Buena, este frigorífico. No hemos dado con más actualización relacionada a este incendio, pero en cuanto tengamos antecedentes, por supuesto que se los vamos a entregar a través de nuestro espacio. Pero también es momento de ir a otras informaciones también de carácter policial, porque en las últimas horas se ha detenido a un adulto mayor de 83 años en la comuna de La Pintana, luego de confesar el femicidio de su esposa, un hecho que sacude a la zona sur de Santiago, naturalmente, luego de que una mujer de 76 años de edad fuera encontrada muerta al interior de su vivienda en la comuna de La Pintana, producto de heridas provocadas nada más y nada menos que por su cónyuge. Heridas provocadas por impactos balísticos que fueron percutadas por su esposo de 83 años, quien permanece a disposición de la justicia mientras se continúan las diligencias investigativas. Este caso quedó al descubierto tras la alerta de vecinos del sector, quienes escucharon una fuerte discusión proveniente del inmueble donde residía la pareja. Y preocupados por la situación, contactaron al nieto de los adultos mayores para poder verificar lo que ocurría, y este familiar acudió inmediatamente a la vivienda y se encontró lamentablemente con la mujer sin vida al interior del inmueble. Escuchemos lo que dijo Carabineros al respecto en voz del teniente Fernando Jaramillo, que es oficial de ronda de la prefectura Santiago Sur de Carabineros, que nos cuenta lo que ocurrió, más que nada de este hecho que ha conmocionado a los vecinos de ese sector de la comuna de La Pintana. Pasemos a escuchar a continuación.
Teniente Fernando Jaramillo Jorquera, oficial Prefectura Santiago Sur, oficial de ronda.
¿Qué antecedentes nos podría comentar acerca de este femicidio?
Bueno, primero que todo, como institución de Carabineros de Chile, queremos hacer el más sentido pésame a los familiares de la persona fallecida. Y en segundo lugar, a modo de procedimiento, señalar de que producto de llamados de vecinos del lugar habrían indicado que en una de las casas colindantes se habría generado una discusión de un matrimonio de adultos mayores, en donde avisan de forma oportuna a uno de los familiares de este grupo de adultos mayores vía telefónica, quien concurre de forma inmediata al lugar, encontrándose una vez que llega con el lamentable suceso de su abuela fallecida al interior del domicilio, producto de dos lesiones por impacto balístico por parte del cónyuge de esta. Finalmente, Carabineros, de forma oportuna y rápida, llega al lugar, al sitio del suceso, y logra concretar la detención de este adulto mayor, dando cuenta al Ministerio Público.
¿Teniente, se encuentra el arma también?
Eso es correcto, se encuentra el arma al interior del domicilio, en una de las habitaciones.
¿La persona que efectuó este disparo estaba ahí, no se había retirado?
No, cuando personal de Carabineros llega al lugar a verificar la situación, la persona que habría cometido estas lesiones con resultado de fallecimiento por parte de la víctima se encontraba en el lugar y reconoce a personal de Carabineros haber cometido este delito.
¿Existían denuncias previas de violencia intrafamiliar?
No, al contrario, por los antecedentes que mantenemos, ambos adultos mayores, específicamente la persona detenida no mantenía antecedentes penales previos.
Ahí están entonces las palabras del teniente Fernando Jaramillo, de Carabineros de la Prefectura Santiago Sur, dando cuenta de los primeros antecedentes relacionados a este femicidio, antecedentes preliminares que indicaban que justamente el hombre permanecía en el lugar cuando llegaron los funcionarios policiales e incluso habría reconocido su participación en los hechos. Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Homicidios Sur y su Laboratorio de Criminalística, donde vamos a escuchar lo que indicó el subcomisario Wilson Labra, que pertenece a la BH Sur de la Policía de Investigaciones, y en donde indicó que los equipos especializados trabajan para poder reconstituir la escena de los hechos que desencadenaron en este lamentable deceso que ocurrió en la comuna de La Pintana. Pasemos a escuchar la voz de la Policía de Investigaciones a través del subcomisario de la BH Sur, en este caso Wilson Labra, aquí en el Trasnoche.
Por favor, su nombre y cargo PR.
Subcomisario Wilson Labra Maldonado, de la Brigada Homicidio Sur.
¿Otro antecedente nos podría aportar acerca de este hecho que ocurrió acá?
Bueno, se trata de un procedimiento policial en desarrollo, para lo cual mantenemos los equipos trabajando en el lugar. Estamos siendo apoyados por personal del Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigación de Chile, como también por personal del Departamento de Medicina Criminalística de nuestra institución. Bueno, preliminarmente, personal de la Brigada de Homicidios se constituye en el lugar, y una vez realizado el trabajo al sitio de suceso, se establece que en el interior del domicilio hay una persona de sexo femenino, adulto mayor, quien presentaba impactos por proyectil balístico. Conforme a las indagaciones, tenemos como de persona involucrada en el hecho su cónyuge, quien se encuentra detenido y mañana en horario PM pasa a control de detención.
¿Con respecto al arma?
Se levantó un arma, está siendo periciada por el personal policial a fin de establecer si es la arma involucrada en el hecho investigado.
En este caso, el autor, que sería el autor de este delito, ¿no estaría confeso?
Aún nosotros nos continuamos, trabajando el lugar, y también estamos en espera de poder mantener también la declaración de esta persona.
¿Este presunto autor sería el dueño de esta arma?
También en materia de investigación esa información.
¿Se sabe si es que el autor de este hecho está bajo los efectos de alcohol, de alguna droga?
No mantenemos esa información.
¿Pero si tiene algún quizás problema psicológico, de demencia tal vez, por la edad?
Todo aquello en materia de investigación, y mañana va a ser puesto a disposición de la Fiscalía.
El subcomisario Nelson Labra, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, dando mayores detalles respecto a lo relacionado a este caso, donde confirmó justamente que durante las diligencias fue incautada un arma de fuego que será sometida a peritajes. Y uno de los elementos que llama la atención, tanto de Carabineros como también de la Policía de Investigaciones, es que hasta ahora no se registran antecedentes de violencia intrafamiliar asociados a la pareja. No se han detectado denuncias previas, tampoco hay antecedentes penales relacionados con el imputado. Bueno, así lo dejó entrever al menos el fiscal Patricio Martínez, quien señaló que, de acuerdo a lo que se ha recabado, no existe ningún tipo de antecedentes al respecto. Pasemos a escucharlo a continuación. Ya lo vamos a tener en un instante más al fiscal del Ministerio Público, Patricio Martínez, dando cuenta justamente de este hecho que ocurrió en la comuna de La Pintana, en la confesión de este homicidio que ocasionó, bueno, en este caso femicidio, que ocasionó este adulto mayor a su esposa. A ver si podemos retomar ahí la comunicación. No, nada de nada.
Ahí constituyen acá con este femicidio consumado.
Sí, se trata de un sitio de suceso donde hay una víctima adulta mayor de 76 años aproximadamente, fallecida aparentemente por dos impactos balísticos, que es lo que se ha podido determinar al momento.
¿Qué se sabe acerca de la persona que fue detenida, que sería autor de este femicidio?
Bueno, la persona que está detenida es su cónyuge, un adulto mayor también de 83 años, que fue detenido por carabineros en una situación de flagrancia, ya que al llegar el carabinero estaba esta persona en el lugar y es detenida por carabinero, y de acuerdo a los indicios que encuentra carabinero en el sitio del suceso, considera que son elementos suficientes para realizar la detención del imputado.
¿Fijar esto se da en alguna pieza, algún dormitorio de la casa? ¿Qué es lo que puede contar respecto a cómo estaba su cuerpo hasta llegar?
Por lo que se ha podido establecer en el sitio del suceso, los hechos ocurren en el sector del living comedor. Primero en el comedor y después termina esta lamentable situación en el sector del living.
¿Vecinos indican que sienten ruido antes de los disparos?
Sí, bueno, eso se está analizando. La policía de investigaciones, con las diligencias que se están realizando, ha recabado algunos registros de cámara y aparentemente hay unos indicios de que se escuche, hay una grabación de los sonidos de algunos disparos.
¿Existen quizás antecedentes previos de hechos de violencia anteriormente denunciados tanto por vecinos quizás del sector entre esta pareja?
No, lo que se ha recabado, no hay ningún tipo de antecedente al respecto, no, tampoco hay denuncias en el Ministerio Público y aparentemente tenían una buena relación, es un matrimonio de adultos mayores. Por lo que tengo entendido, vivía solo.
¿Se sabe alguna hipótesis de lo que puede pasar con un ataque de celos o lo que se podría manifestar respecto a eso?
Por las primeras indagaciones, parece que hubo una discusión y por ahí se genera esta circunstancia.
Muchas gracias.
Muchas gracias, fiscal.